Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Fratelli son una banda de rock británica de Glasgow. El nombre de la banda proviene del apellido de soltera de la madre del bajista Barry. Los otros miembros de la banda adoptaron este nombre como nombre artístico, el cual significa hermanos en italiano. En su interpretación escuchamos Fratellis. With the wind, the box blues, and it's time you choose. Oh, yeah.
For the petrol, that's what I heard. And it's alright. Inicia actividades la licenciatura en educación indígena, única en la Universidad de Guadalajara. Villa Guerrero paga deuda millonaria al SAT. Santa María de los Ángeles presenta un nuevo concepto para sus fiestas patrias. Cerró la canícula con plagas en cultivos, intenso calor y lluvia según habitantes. Hoy en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre ver en la oscuridad con un dispositivo móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y les doy la bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les recuerdo que podemos estar en comunicación a través de la línea telefónica. Los números de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Quiero mandar un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan, de manera muy especial a todas las amas de casa que tienen a bien sintonizarnos a través de cualquiera de estos medios. También hay aplicaciones donde pueden seguirnos. Tenemos, por ejemplo, la de Radio UDG, que la encuentran así como Radio UDG. Y esta otra opción a través de la cual pueden escucharnos se titula Seno Radio, Seno con Z. Son alternativas para que puedan llevar en su dispositivo a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y comenzamos con la información. Con 54 estudiantes comenzó la licenciatura en educación indígena del CU Norte. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que el ciclo escolar 2022B del Centro Universitario del Norte inició actividades y con ello también comenzaron clases los 54 alumnos de la nueva licenciatura indígena que se impartirá en esta región. Esta es única en su tipo en la Universidad de Guadalajara y una gran oportunidad para los alumnos de pueblos originarios. En la comunidad de Tuxpan de Bolaños tuvo lugar la inauguración y en su mensaje el gobernador tradicional Aureliano de la Cruz Carrillo agradeció que luego de años de gestión se contara con esta oferta educativa en su territorio.
Más que nada como nosotros pues como autoridades regionales estamos agradecidos que hayan venido a inaugurar este evento de educación universidad, de diferentes carreras que solicita aquí la comunidad, se le concede pues nuevamente este año, después de 2-3 años, pues es bueno pues para, yo creo, la familia que tenemos aquí, educando a nuestros hijos, como padres, madres de familia, yo creo que pues, nos parece muy bien. Que ya este año pues va van a empezar a dar clases en estos días. Estamos aquí agradecidos, pues yo de mi parte, más que nada, pues es todo, no encuentro cómo decirles, pues muchas gracias, estoy.
Por su parte, el alcalde de Bolaños, Manuel Villalobos Álvarez, dijo que es de suma importancia que se acerquen a comunidades originarias oportunidades para que los alumnos puedan seguir estudiando.
Creo que es un momento importante para la comunidad. Este proyecto que tiene la universidad, que vino trabajando el profe Juan Miguel, apoyado por el comisariado y respaldado por el maestro Uriel, es muy importante porque va a iniciar una nueva licenciatura dentro de la comunidad, facilitando y dando oportunidad a todos los jóvenes que, si lo hicieran por su cuenta, salir de la comunidad, mantenerse, sostener una carrera, es muy difícil. Es importante para todos los jóvenes que tienen deseos de superarse, tenerlo al alcance, tenerlo en su localidad, y ahora se va a hacer posible. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por creer en este proyecto y que lo siga impulsando.
La inauguración estuvo a cargo del rector del CUNORTE, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien añadió que gracias a la gestión de las mismas comunidades se logró contar con esta nueva licenciatura con un programa único.
Y no hubiera sido posible, y si no hubiera surgido desde aquí, desde la propia comunidad y sus autoridades, la iniciativa, porque fueron ellos quienes se acercaron al Centro Universitario del Norte con una solicitud, primero para que abriéramos un grupo de la licenciatura en educación que tiene CUNORTE. Pero cuando tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, nosotros les decíamos que la licenciatura en educación que ofrece CUNORTE no atendía las necesidades específicas de la educación indígena, que había que diseñar un programa de manera especial y particular para atender las necesidades que se tienen de formación en las escuelas de la sierra, de las comunidades.
Nuño Gutiérrez concluyó mencionando que el proyecto era un sueño y se ha hecho realidad. Esta será la puerta de entrada para tener muchas otras licenciaturas que se necesitan y se demandan en este territorio. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Pues, en efecto, una licenciatura única en la Universidad de Guadalajara y la tiene CUNORTE. Así que mucho éxito en este nuevo proyecto. Y que haya muchas generaciones egresadas.
Exactamente, y qué bueno que se puedan acercar además estas ofertas en las mismas comunidades, dado que pues luego es muy complicado que los mismos habitantes de los pueblos originarios puedan salir de sus comunidades y estudiar, entonces ya ahora es una opción y en su misma comunidad.
Exactamente, Gonzalo. Te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, Villaguerrero paga deuda millonaria al SAT. Y Santa María de los Ángeles presenta un nuevo concepto para sus fiestas patrias.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luis. En 1900... nace en Alemania el científico Hans Adolf Krebs, posteriormente nacionalizado inglés. Fue ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1953. En 1900 muere el filósofo y escritor alemán Friedrich Nietzsche, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo. En 1930 nace el actor escocés Sean Connery, primer protagonista de la saga fílmica del agente 007 James Bond, del escritor Ian Fleming. Gana un Oscar, BAFTA y Globo de Oro. Además interviene en La Frontera del Terror, El Nombre de la Rosa, La Roca, La Trampa y Descubriendo a Forrester, entre otras. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2000.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 34 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 51 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Por no pagar a tiempo, Villaguerrero acumuló una deuda de 3,100,000 pesos, misma que acaba de liquidar al SAT. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que como acuerdo unánime de Cabildo, hace unos días el Ayuntamiento de Villaguerrero liquidó un adeudo que se tenía ante el SAT. Este se generó en 2015 y por no pagar a tiempo generó recargos que mantenían al municipio en buró de crédito. Al encontrarse en este estatus no podían acceder a diferentes apoyos o programas que ofrecen los gobiernos estatales y federales, por lo cual se recurrió a pagar la deuda que, de haber comenzado en 556 mil pesos, incrementó a 3,100,000 pesos, compartió el alcalde José Alfredo Solís Arrelangue.
Ahora sí que hemos tratado de administrar de una manera responsable, obviamente pues también tratando de adecuar a las necesidades que tiene el pueblo, pues ahora sí que toda la recaudación que hubo en los meses de enero, febrero, marzo, en cuanto a agua potable, predial, pues, y también parte de las participaciones que nos llegan de manera federal, pues ahí se fue. Y desgraciadamente pues nos está dejando mucho, muy limitado, básicamente pues con el gasto corriente.
Este año será complicado para Villaguerrero, ya que financieramente no se encuentran estables. Sin embargo, si continuaban en una opinión negativa, tampoco habría manera de bajar recursos. El presidente dijo que se limitarán a realizar solo las obras prioritarias.
Nosotros pues teníamos ya una urgencia, por ahí estaba el problema de empedrados. Nosotros fuimos beneficiados, pero pues teníamos que, para poder accesar a estos empedrados que van a ser de mucha ayuda para la comunidad de Villaguerrero y algunas rancherías, pues era urgente hacer ese pago para que no dejar ir ese beneficio, no ese recurso, que lamentablemente, como tú lo dices, pues estamos en momentos difíciles para los municipios y pues también dejando, si dejamos ir esas ayudas de que nos están llegando, pues estamos haciendo pues todo el trabajo que se necesita, para que no se nos vayan esos recursos que están llegando a los municipios.
Solís Arrelangue añadió que buscarán la manera de hacer convenios con entes para beneficio de la ciudadanía del municipio. Esto, dado la autoridad que se vive actualmente y que pues todos estos recortes presupuestales no sean motivo de marginación.
Porque realmente este año ha sido complicado en las cuestiones económicas, que la gente a veces no lo entiende y critica y piensan que no estamos trabajando, pues estamos tratando de tirar la cobija para todos lados. Entonces, como lo estoy viviendo ahorita, ahora sí como también en carne propia, pues me gustaría el día de mañana que termine mi gestión, pues entregar unas mejores cuentas, que al final del día los beneficiados siempre van a ser el pueblo.
El alcalde aseguró que en lo que resta de su administración procurará mejorar las finanzas del municipio a fin de que en próximos años no haya deudas heredadas. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Pues bueno, se quitan, no podríamos decir que un peso de encima, sino unos cuantos millones, pero se resuelve esta situación complicada para todos los municipios que así lo viven, desde luego que lo van a saber. Pero bueno, en el caso de Villa Guerrero queda liquidada esta deuda, mucho dinero.
Exactamente. Mencionar, Anita, que el SAT ya pues les había dado un ultimátum de que si no se pagaba este adeudo, se iba a comenzar a pues quitar de sus participaciones, y además de estar en esta opinión negativa, tampoco iban a seguir pudiendo accesar a programas del gobierno federal o estatal. Entonces es por eso que se decide al menos salir de esta deuda para poder ya ahora sí tener acceso a diferentes programas del gobierno del estado. Por ejemplo, trabajan ya en uno, dado que pues incluso ni eso podían. Al encontrarse en Buró de Crédito, había limitantes para poder acceder al recurso, y pues esto también obviamente perjudicaba las finanzas. El presidente comentaba que la situación que vive actualmente Villa Guerrero es muy complicada, dado que la deuda que se tiene pues es elevada, y desafortunadamente el recurso poco para poder liquidar, e incluso pues se han limitado a realizar solamente las obras que son muy prioritarias, dado que pues no hay dinero que les alcance.
Desde luego. Gracias, Gonzalo, por la información. Y bueno, nos vamos ahora con otros asuntos. Santa María de los Ángeles presenta un nuevo concepto para sus fiestas patrias. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, las fiestas patrias son las más grandes del municipio de Santa María de los Ángeles, y estas traen visitas de mismos habitantes y paisanos, pero en esta ocasión pretenden cambiar el concepto con ferias regionales. Cristian Rafael Guerra Tobar, secretario general, informó que el objetivo es mejorar las actividades que comúnmente se hacen, tanto culturales, artísticas, deportivas y sociales, con la finalidad de aumentar el turismo e incrementar la economía local.
Bueno, pues después de 2 años de no poder realizar las fiestas patrias, en esta ocasión quisimos cambiar un poquito el formato y serán Feria Regional Santa María de los Ángeles 2022, en donde pretendemos a través de distintos momentos, como lo es en deportes, en cultura y desde luego el tradicional teatro del pueblo, pues poder llevar un espectáculo diferente a las personas. Es el objetivo, el poder tener una feria regional. Iremos innovando conforme la experiencia nos vaya proporcionando pues precisamente las vivencias. Pretendemos también generar participación de los municipios en la misma feria con distintos stands.
Guerra Tobar señaló que pretenden que las fiestas de Santa María de los Ángeles sean reconocidas en la región, ya que en otras ediciones anteriores solo había afluencia de la misma población y municipios circunvecinos. Además, afirmó que en las ediciones futuras ya serán regionales.
Con estas innovaciones y sobre todo pues con los shows o eventos que vamos a tener en el Teatro del Pueblo, sí tenemos visualizado el poder tener más audiencia, tanto del municipio como de los municipios vecinos, y poder de esta manera ir creciendo para que cada año pues pueda ir precisamente aumentando el número de personas que nos visiten a nuestras ferias, a nuestro pueblo, y pues de igual manera pues ir presentando cada vez mejorías y que la feria pues pueda ser conocida de esa manera, ¿no?, como una feria regional.
El secretario general señaló que en su programa de actividades incluyeron eventos para todos los gustos, desde niños a adultos. Además, que contemplaron a los municipios de la zona norte para que tengan una participación importante durante esta feria regional.
Intentamos, como te mencionaba al principio, el poder tener eventos para los distintos grupos, edades y gustos, para que de esta manera pues todos puedan participar en uno, en varios, en todos los días inclusive, y puedan quedar incluidos. Esto es algo muy importante que queremos resaltar, el poder incluir a todas las personas, principalmente de nuestro pueblo, desde luego, a nuestros paisanos y también pues a la gente de los poblados vecinos, pero sí pues generando esa inclusión de gustos. El salir de 2 años de pandemia y pues nos lleva a tener esas ganas y ese deseo de poder nuevamente disfrutar los momentos de convivencia sana entre familias y pues también entre amigos.
Cristian Guerra invitó a la población de la zona norte a visitar el municipio de Santa María de los Ángeles en su feria regional del 9 al 15 de septiembre. En próximas fechas se dará a conocer el programa. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿A quién se le ocurrieron los colores de los semáforos? Las tres luces que actualmente regulan el tráfico urbano de todo el mundo se completaron cuando en 1914 el oficial de policía norteamericano William Potts añadió el color ámbar como etapa de transición entre movimiento y detención en un semáforo de la ciudad de Cleveland. El rojo y el verde ya habían sido incluidos en el considerado primer semáforo del mundo, instalado en Londres en 1868 por el ingeniero John Pick Knight. Este artilugio funcionaba manualmente y durante el día elevaba dos brazos indicadores como los usados para los trenes, en los que se leía Stop, Paren o Proceed, Prosigan. Knight propuso emplear dos lámparas de gas, una verde y una roja, para que pudiera verse en la oscuridad. De hecho, estos colores ya se usaban en las vías ferroviarias debido a su intensidad y visibilidad. No obstante, se trataba de un dificultoso mecanismo que, tras dos meses de funcionamiento, explotó y causó la muerte del operador. Las luces automáticas verde y roja fueron una ocurrencia en 1912 de Lester Wire, un policía de Salt Lake City, y serían patentadas por William Giglieri e instaladas en la ciudad de San Francisco 5 años después. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía y quiero invitarles a escuchar a Patti López, quien hoy en Cronovisor nos hablará sobre cómo ver en la oscuridad con un dispositivo móvil. Escuchemos.
Cronovisor.
No, los murciélagos no son ciegos. Los murciélagos ven, aunque sea un poco peor que los humanos. Son los únicos mamíferos voladores, pero también los primeros mamíferos conocidos capaces de ver la luz polarizada del sol y usarla para orientarse. Uno de los sistemas de vuelo más sorprendentes de la naturaleza es el de los murciélagos, criaturas nocturnas que vuelan de forma nerviosa en completa oscuridad, sin impactar jamás contra ningún obstáculo, cazando entre las sombras gracias a un sistema de ultrasonidos que ellos mismos emiten y que, al percibir el eco de las ondas sonoras contra los elementos en su entorno, visualizan un mapa de lo que tienen alrededor en tiempo real. Son criaturas fascinantes capaces de modelar, de forma simultánea, el mapa de su entorno. En realidad, los murciélagos usan 4 variables para volar: sus ojos, su sonar de ultrasonidos para entornos familiares conocidos, una brújula y un compás especiales para largas distancias. Porque una cosa es moverse sin luz entre obstáculos, pero otra, orientarse en un viaje. ¿Cómo lo hacen? De estas aves se sabe que se orientan por su capacidad sensorial magnética. Dicho de otra forma, tienen una especie de brújula interna que les hace saber, a través del magnetismo de la Tierra, ¿dónde está el norte? Es de sobra conocida la capacidad de los murciélagos para poder ver en la oscuridad. Estos mamíferos utilizan un biosonar para poder analizar lo que existe a su alrededor y poder orientarse o encontrar fruta en las ramas de los árboles. Su funcionamiento es parecido al que estamos acostumbrados a ver en una película de aviones o barcos. Los murciélagos emiten unas ondas de alta frecuencia que se propagan a través de un área en forma de abanico, y los ecos de retorno les permiten localizar e identificar objetos en esa región. Con tu móvil podrás ver en la absoluta oscuridad. La tecnología BadSense genera imágenes a partir del sonido, imitando a los murciélagos. Así, con un móvil o cualquier dispositivo podrás ver lo que ocurre en una habitación totalmente a oscuras. Los científicos han encontrado una forma de dotar a objetos cotidianos, como los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles, de un sentido del entorno similar al de los murciélagos. El núcleo de la técnica es un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático, que utiliza los ecos reflejados para generar imágenes. De forma similar a cómo los murciélagos navegan y cazan mediante la ecolocalización. El algoritmo mide el tiempo que tardan las ondas sonoras emitidas por los altavoces o las ondas de radio emitidas por pequeñas antenas en rebotar dentro de un espacio interior y volver al sensor. Analizando inteligentemente los resultados, el algoritmo puede deducir la forma, el tamaño y la distribución de una habitación, así como detectar la presencia de objetos o personas. Los resultados se muestran en forma de video que convierte los datos del eco en una visión tridimensional. Una diferencia clave entre el logro del equipo y la ecolocalización de los murciélagos es que estos tienen dos orejas que les ayudan a navegar, mientras que el algoritmo está ajustado para trabajar con datos recogidos desde un único punto, como un micrófono o una antena de radio. Los investigadores afirman que la técnica podría utilizarse para generar imágenes a través de, potencialmente, cualquier dispositivo equipado con micrófonos y altavoces o antenas de radio. Los investigadores de la Escuela de Ciencias Informáticas y la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Glasgow son los autores principales del artículo. Lo que diferencia esta investigación de otros sistemas es que, en primer lugar, requiere datos de una sola entrada, el micrófono o la antena, para crear imágenes tridimensionales. En segundo lugar, se cree que el algoritmo que han desarrollado podría convertir cualquier dispositivo con cualquiera de estas piezas en un aparato de ecolocalización. Serviría para mantener la seguridad de un edificio sin las cámaras tradicionales, captando las señales reflejadas por un intruso. Lo mismo podría hacerse para controlar los movimientos de pacientes vulnerables en residencias de ancianos. Incluso se podría utilizar el sistema para seguir la subida y bajada del pecho de un paciente en entornos sanitarios, alertando al personal de los cambios en su respiración. El artículo describe cómo los investigadores utilizaron los altavoces y el micrófono de un ordenador portátil para generar y recibir ondas acústicas en el rango de los kilohercios. También utilizaron una antena para hacer lo mismo con sonidos de radiofrecuencia en el rango de los gigahercios. En cada caso, recogieron datos sobre las reflexiones de las ondas tomadas en una habitación, mientras una sola persona se desplazaba. Al mismo tiempo, también registraron datos sobre la habitación mediante una cámara especial que utiliza un proceso conocido como tiempo de vuelo para medir las dimensiones de la habitación y proporcionar una imagen de baja resolución. Combinando los datos del eco del micrófono y los datos de la imagen de la cámara de tiempo de vuelo, el equipo entrenó su algoritmo de aprendizaje automático durante cientos de repeticiones para asociar retrasos específicos en los ecos con las imágenes. Al final, el algoritmo aprendió lo suficiente como para generar sus propias imágenes de gran precisión de la habitación y su contenido a partir de los datos de los ecos, lo que le dio la capacidad de percibir su entorno como un murciélago. La investigación se basa en trabajos anteriores del equipo, que entrenó un algoritmo de red neuronal para construir imágenes tridimensionales, midiendo los reflejos de los destellos de luz mediante un detector de un solo píxel. Con información obtenida de los medios electrónicos, lasexta.com y de la revista QO en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que los 40 días de canícula fueron inciertos para algunos habitantes a causa del calor y la lluvia. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela.
Cada año logramos reconocer qué es la canícula y cuándo se manifiesta. Se caracteriza por la temperatura más calurosa del año y este evento climático sucede durante la estación de verano. Y se presentan ocasiones severas sequías. Esta se presenta durante 40 días, comienza a mitad de julio y cierra en agosto. En esta ocasión terminó el 24, y para ello, algunos habitantes comentaron que fue incierta, calurosa y con algunas precipitaciones.
Bueno, al menos yo que sepa, no, nadie se quejó, nadie dijo nada, que estábamos en la canícula, pero no, creo que no, nadie dijo que estaban enfermos, pues no sé qué pasaría.
Yo pienso que esto vino por la de esta... por las vacunas que pusieron.
A lo mejor por eso, porque otra vez sí, pero muy, muy fuerte, y yo a los míos, pues de un año o de meses, pues pega bien feo.
Es caliente, yo tuve un caliente esta temporada.
No, pues que cada día está cambiando más y más el clima.
No, pues ahora sí, no hubo. No duró los 40 días, nomás entra la canícula sin agua y no hay. 40 días.
La canícula no, sí entró con agua, pero no en todos lados. El agua fue muy disparejo.
No, pues a mí se me hizo todo, o sea, como que fue contraria, la verdad, como que fue contraria a lo que se habla de la película, de la canícula. Porque dicen que la canícula es que cuando entra con agua sigue lloviendo, y que si entra sin agua, llueve. Entra sin agua, pero sigue lloviendo. Por eso digo que fue lo contrario. Entró seca.
Con
agua,
es
raro.
Ahora
sí,
estuvo caliente.
Ahora
estuvo
caliente.
Supone que sí debe de ser unos 40 días de calor, pero como es caliente con agua, no se sintió exagerado. Pero se supone que es la temporada más caliente que este año estuvo más sequillo, pero todo no dejó de llover, fue lo bueno en la canícula. Sí.
Los sondeados mencionaron que algo particular que pasa durante esos 40 días son las infecciones estomacales o gripa que no terminan hasta que cierra la canícula. Algunos señalaron que en este año, a comparación de otros, no sufrieron de enfermedades.
Pues no pegó tan fuerte esta vez, pero sí, a veces sí pega bien fuerte. Se enferma mucha gente del estómago, pues, suelta del estómago, y al baño cada rato. Sí, diarrea, pero al baño es esta enfermedad. Es como enfermedad, porque te enfermas, y a veces hasta que no sale la canícula, ya se alivia la gente.
Es una ganancia para uno, no se me llega tanto de la vida que pasa. En esta no, se alivia.
Y en el pasado los
cómo
de hecho dicen que cuando entra la canícula con una enfermedad se la traslada.
Lo que sí se ha visto es que sí, yo no, pero la familia sí lo ha visto, una señora, que pues, las víboras se juntan por el día de horas, se juntan y se cruzan. Y eso sí, y se paran.
Te vienen las diarreas, los vómitos, y hay personas que duran los 40 días enfermos hasta que sale la canícula, se componen.
Para los agricultores, este año no fue muy favorecedor, ya que comentaron tuvieron plagas en sus cultivos, además de las pocas precipitaciones a causa de la canícula. Pero están con expectativa que a partir de hoy, estas se vayan.
Sí, mucha plaga. Ya sale la canícula, ya. Se acaba la plaga, se habla mal agua. Antes este año llovió en la canícula, otros años casi no llovió.
La canícula nomás, ¿verdad? Mucho gusano.
Oh, mucha plaga.
Mucha plaga.
Mucha plaga en la canícula. Mucha plaga. Y pues sí hubo agüita, pero no hubo lo suficiente como cuando sin agua, pues no es muy.
Entonces, ¿les perjudica pues la canícula?
Pues la verdad sí, uno como agricultor, sí, sí como no, porque viene, trae muchas plagas, trae sequía, sí, pues trae de todo la canícula.
Si no hubiera canícula también no serían buenos los años, no habría cosechas, no habría nada.
La canícula se caracteriza por temperaturas superiores a 37 grados y algunos estados de la República son los más afectados. Según las creencias de la población, durante el último día se ven cosas no comunes. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gisela, por esta información que nos compartes. Ahora pasamos a asuntos relacionados con el Zapasco. Pretenden cerrar el año sin cartera vencida. Te escuchamos, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que en los primeros meses de cada año, el pago de impuestos municipales es una responsabilidad de los contribuyentes. Pagar el servicio de agua potable, por ejemplo, permite que exista recurso para reparaciones, dar mantenimiento a la red hídrica o drenajes. En este municipio, el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, mejor conocido como Zapasco, cuenta con una cartera vencida de aproximadamente $500,000, cantidad que pretenden esté liquidada antes de que termine el año, comentó el director del organismo, José León Robles Cárdenas.
Sí, tenemos una cartera vencida y la hemos abatido. A su momento no hacemos descuento con recargos, creo que es algo de lo que nos castigan por no pagar a tiempo, pero también estamos siendo responsables en buscar de que dejemos eso sanado. ¿A qué me refiero? Porque para mí es fácil que venga un conocido, un amigo, oye, mira, pues nada de bronca, te doy chance a que pagues en 12 meses. Entonces, en 12 meses se enfocan a pagar algo que está vencido y dejamos un poquito atrás lo que tenemos que pagar al día y otra vez no salimos del bache porque más echamos tierrita. Pero ahora estamos haciendo más responsables, estamos buscando con las personas de que en diciembre podamos tener pagado tu adeudo para que el próximo año puedas pagar puntualmente y con la posibilidad de contar con un descuento del 15% los primeros meses.
El director dijo que han recurrido a pagos diferidos para que quienes adeudan alguna cuenta en Zapasco puedan liquidarla. Sin embargo, hay cuentas incobrables debido a que no encuentran algunos morosos.
Del 100% que había cartera vencida, creo que sí hemos abatido un 60% hasta el momento. Nos queda más, entonces vamos a seguir trabajando por abatir este problema que cuenta Zapasco por sus finanzas y haciéndola más saludables. Al momento, con todas las reparaciones, con todas las rehabilitaciones, con todo lo que hemos hecho, aún tenemos finanzas sanas, entonces creo que se han hecho todos los trabajos conscientemente y con un gran apoyo de la Ley de Finanzas de Zapasco. Pero sí tenemos adeudos de 8,000, de 13,000, de 20,000. Hay unas cuentas grandes que le estamos buscando, son adeudos de arriba de 60,000 pesos, pero esas cuentas se ha arrastrado el tiempo. No sé, en su momento venía Juanito N a hacer un contrato de agua y dejaba el contrato, pero nunca se hacía la conexión, pero el contrato estaba activo. Entonces ese contrato activo año con año ha ido generando deuda, y al final Juanito N no era de Colotlán, o falleció o se fue, y ahí quedó la deuda en el sistema y ya no lo encontramos.
Cuando una persona no paga el servicio, es notificada y amonestada. Posteriormente, si no se cubre el adeudo, se recurre a cortar el suministro y la conexión conlleva un costo extra, añadió el director.
Es un proceso, primero se notifica el adeudo que se tiene, después se le dejan 10 días hábiles para que pues, se acerque a hacer el pago y los adeudos grandes se ve la forma de no afectar tanto a la economía de las personas ni de Zapasco y hacer un buen convenio de pago. Reitero, esos convenios de pagos responsables los tratamos de hacer para este año, para que el próximo año ellos puedan pagar menos.
¿No se ha cortado ningún suministro?
Sí, se han cortado. Se han cortado suministros, pero son pocos los que se han cortado. Y igual, bueno, se cortan y vienen. Oiga, me cortaron mi agua. No lleguemos a un momento de un corte, porque cuando se corta el agua son cerca de 1,600 pesos lo que se hace de reconexión, de todo, pues. Entonces, al final pagan más.
¿Cuántos cortes se han hecho más o menos?
Más o menos como unos 10 cortes en lo que va del año, en promedio, ¿eh?
Robles Cárdenas dijo que toda persona que genera un contrato nuevo o hace una reconexión debe contar con servicio medido. Insistió en el cuidado del agua e invitó a los morosos a liquidar su deuda. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, por esta información. Nos vamos ahora con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal estatal.
De manera unánime, el Cabildo de Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la propuesta de Ley de Ingresos 2023, la cual considera un monto de 9.988.063.381 pesos y un aumento al predio de hasta 10%. Esto con información de NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revisó a la baja la cifra del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2022. Informó que registró un crecimiento de 0.0% en comparación con el trimestre previo, que resulta inferior al 1% estimado el mes pasado en su informe preliminar. Esto comparte el portal electrónico Milenio.
Señal Internacional.
Múltiples factores podrían haber provocado el misterioso socavón cerca de una mina de cobre de la canadiense Lundin en Chile, por lo que la empresa 17 de las adelantadas conclusiones del gobierno que señala como responsable del fenómeno, dijo a Reuters un alto ejecutivo de la compañía. Esto comparte el portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente jueves, los espero hoy a las 12 en Acetatos y Cassettes. Y pues bueno, también no se pierdan la programación de todo el día de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Por lo pronto los dejamos con el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.